Del Consejo Nacional de Excombatientes de febrero del 89. Buen día.
Buen día, señor.
Javier Panza te saluda.
Javier Panza, ¿qué tal?
Bien, yo soy periodista, no soy locutor, Gina. La locución es difícil.
Perdón, disculpe.
Difícil es la locución.
Ahora te conozco, Javier.
¿Cómo te va, Miguel?
Bien, bien.
Bueno, acá hay un punto que hace años ustedes están reivindicando, que quienes estuvieron en el golpe de Estado del 89 se constituyen excombatientes, porque bueno, estuvieron en las calles con arma y Miguel, ayer hubo una decisión importante en la Cámara de Senadores al respecto.
Sí, gracias a Dios, hubo una sanción de parte de la Cámara de Senadores, un proyecto de ley que se modificó, que fue aprobado el 17 de diciembre con un con un proyecto de ley modificado también por la Comisión de Presupuestos. Uh-huh. Porque en el proyecto de ley contempla 2,000 jornales mínimo, 2,000 jornales para los sobrevivientes y 3,000 para los fallecidos. La Comisión de Presupuestos había aprobado 1,300. Y esta vez, con la ayuda de los señores diputados y senadores también, se modificó ese proyecto de ley que pasó en la Cámara del Senado. Uh-huh. Y ayer, gracias a Dios, fue aprobado 2,000 jornales para los sobrevivientes y 3,000 para los fallecidos. Ahora vuelve a Cámara de Diputados.
Sí. Voy a hacer un poco, pues traí el cálculo. 76,000 creo que es un jornal.
Exactamente. 76 y 78.
Sí. 76 creo que es. Para cada excombatiente, ¿cuántos jornales?
2,000 para los que sobrevivieron. 3,000 para los fallecidos.
156 millones.
Sí.
Es para los que sobrevivieron.
Exactamente.
76,000 por 3,000. Y con los que fallecieron, 228 millones, perdón.
Exacto.
Uh-huh. Es como una indemnización, ¿verdad?
Es una indemnización de por única vez.
Por única vez. Pero sí. Originalmente no habían planteado como un una como un
como una pensión. Como una. Sí, exactamente, pero en 5 años, casi 6 años ya de lucha, nos hemos acercado a muchas autoridades y habíamos metido un proyecto de ley para, en vista de que el país, el gobierno, para que no sufra un desangrante, tanto así como aconteció con la gente, la víctima de la dictadura, nosotros queríamos ser una pensión para que no pueda la población, el país, sufrir un desangrante de gran magnitud. Nosotros habíamos pedido 2 salarios mínimos por mes.
Claro,
claro. De por vida. Uh-huh. Y no pertenecía a eso. Tiene que ser una indemnización.
Miguel, ¿y cómo tenemos la lista, la base de datos de quiénes son los que tienen que percibir?
Y en el... Nosotros tenemos una lista, nosotros filtramos la lista, conocemos a los oficiales, conocemos a los soldados, a los verdaderos, nos preguntamos a cada uno, recibimos sus documentos y a los que no son, no les agarramos. Y también ya tenemos certificado 1582, lista de soldados por el Ministerio de Defensa, por el distrito número 1. Estamos con esa lista en la Cámara de Diputados y Senadores.
1582 entonces.
Exacto.
¿Cuántos de estos son sobrevivientes?
Y la mayoría, porque oficialmente en la lista hay 41 fallecidos, un civil y 40 soldados y entre suboficiales y oficiales.
¿Y el civil quién es el que había sido?
Era un francés que falleció en frente del regimiento de escolta presidencial.
Mira vos. Entonces, 1580, 79, 80, 41 son los que están, los que sobrevivieron.
Exactamente. Uh-huh. Y después van a seguir apareciendo más casos, Javier, porque bien es sabido que nosotros habíamos comenzado con 50, 60 soldados. Muchos no creen, o muchos no saben. Nosotros creemos que va a ir apareciendo más todavía con estas noticias, así que es favorable para los soldados. Van a seguir apareciendo, me imagino.
Uh-huh. ¿Y dónde se tiene que inscribir? ¿En el Ministerio de Defensa?
Y sí, tenemos una asociación. La mayoría se acerca en la asociación. Hasta el momento no escuchamos todavía soldados haciendo independientemente sus documentos, porque también se puede hacer independientemente. Se tiene que acercar en el Ministerio de Defensa, llevar su baja, su fotocopia de cédula, certificado de nacimiento y poder hacer los trámites, certificar, demostrar dónde sirvió, dónde estuvo esa noche, qué hizo, dónde estaba, al mando de quién estaba, qué cargo le ocupó hacer.
¿Cómo demostrás esas cosas, Miguel?
Y conociendo lo que es Asunción y dónde fue que hubo las participaciones, qué lugar cubrió, así, en la aeronáutica, hay algunos que cubrieron Campo Grande, para que no se llegue al cuartel, las avenidas, Loma Puitá, Trinidad, alrededor del,
o sea, Avenida Mariscal López. ¿Tenés que hacer una declaración jurada nomás, o cómo llevas documentos para probar que estuviste?
Ahora mismo nosotros así nomás estamos haciendo, pero el Ministerio de Defensa, como quiere decir, las instituciones del Estado seguro van a poner gente para más conocida en la materia. De seguro va a haber algunos psicólogos que tienen que hacer una pequeña declaración para que vos puedas sobrepasar el tema que vos me estás diciendo, Javier.
Claro, porque yo puedo ir a decir, no, yo estuve también ahí bajo el viaducto de General Santos, por ejemplo.
No, tenés que saber quién fue tu pelotón.
Y bueno, puedo decir nomás, yo voy a dar tercer pelotón de la primera compañía de bueno, puedo dar datos, pero quién
no
va a colaborar.
No se puede, Javier. ¿Por qué? Se puede, y es muy difícil.
¿Por qué?
La sandía de Wiwige, como se dice vulgarmente, no conoce de pelotones, de comandante de pelotón, comandante de compañía, comandante de regimientos, no sabe, no conoce. Solamente aquel que estuvo y pasó por eso, pues nosotros enseguida identificamos cuando alguien viene
a subestimar. De igual modo, se necesita un sistema para corroborar y para sustentar esos datos, o si no, es muy fácil. Se te van a colgar a la
lista. No crea. Ayer justamente se estuvo debatiendo mucho esa parte de la Cámara de Senadores, previéndose todo. El proyecto estuvo bien afinado, como se dice, el proyecto de ley. Están los senadores, van a estar gente del Estado paraguayo filtrando todo eso, la gente del Ministerio de Defensa, la gente del Distrito Número 1. Se está previendo todo para que sea...
O sea que en el Ministerio de Defensa sí va a haber un área que se va a encargar de corroborar esos datos que los combatientes vayan a entregar.
Exactamente.
Bueno, eso nomás es lo que yo quería saber, Miguel, porque si no se busca la forma de contrastar con documentos y cosas así, la gente se te va a colgar a la lista.
Sí, eso es de seguro. Nosotros siempre trabajamos por eso irresponsablemente, Javier, porque se habla mucho de lo que pasó con la gente de la víctima de la dictadura.
Sí.
Tuvimos ese problema desde el inicio. Uh-huh. Y nosotros siempre luchamos por una causa justa, ¿verdad? Teniendo camaradas que quedaron parapléjicos, muchos con problemas psicológicos, problemas físicos que nos llevan una vida normal hace 30 años. Que dependen de su familia, y la mayoría que tuvimos en la operación directa de decirte, frente a frente y estar disparando, ¿no? La mayoría quedamos con secuelas psicológicas. El daño es irreparable.
¿Cómo, qué tipo de secuelas psicológicas tenés, por ejemplo, en tu caso, Miguel?
En mi caso, rebobinar y llegar en la acción en donde yo estuve, qué hice en esa noche, dónde fui a parar. A mí me tocó estar en la operación Ñata Legal. Ahí hubo 11 fallecidos, Javier.
¿En la casa de Ñata?
Sí. A nosotros no salió mal la operación, donde después caímos prisioneros. Después de caer prisioneros, fuimos llevados a la escolta presidencial. Recibimos un trato especial, aparte. Y fuimos torturados. Nos desnudaron, nos metieron al calabozo. Amanecimos a las 4:30, tuvimos que salir a las 4:30 y gracias a Dios para poder contarte la historia hoy en día, porque eran a eso a las 2 de la madrugada por ahí cuando caían muchos soldados de la escolta presidencial. Había mucho llanto, auxilio de los camaradas que eran del regimiento de escolta presidencial. Tuvimos la suerte y la desgracia que un oficial, un teniente primero, me acuerdo, había atrapasado una bala en la puerta del calabozo y se abrió el calabozo y uno de los soldados le había dicho al teniente primero, mi teniente primero, oye, abrí la en el calabozo, ¿no qué? La ella esposa, le dijo el soldado, y el teniente primero le había dicho, Yucapán de Iba y Pamo, ahí la hay en deporte. Y nosotros desnudos ahí dentro del calabozo, por la gracia de Dios, estábamos cuerpo a tierra y no nos agarró. Desde la cabeza para arriba hubo ráfagas de balas de fusil dentro del calabozo del regimiento de escolta presidencial. Las 4:30 por ahí era que cesó el juego y salimos nosotros a juntar los cuerpos de los soldados caídos, juntando a los heridos. Traíamos colchones de los escuadrones para poder alzarle a los heridos y a los camaradas fallecidos. La ambulancia en esa noche entraba y salía, y cada vez que cesaba el juego, había llantos y lloros dentro del regimiento de escolta presidencial, Javier.
Qué bárbaro. Y esa noche en la que te torturaron, ¿vos te acordás quiénes eran los que te torturaron, Miguel?
Uno nunca va a olvidar, Javier.
Bueno, Miguel, no, mi intención no era conmoverte de este modo, sino contar tu historia.
Sí, estaba contando la historia, pero son cosas que ya pasó casi 30 años y uno nunca va a olvidar, más todavía cuando uno es joven.
¿Cuántos años tenías, Miguel?
17 años.
¿Y dónde estabas sirviendo vos en aquel tiempo?
En la caballería, cuartel general, al mando del coronel Regis Romero. Hoy en día general retirado.
¿Y solés hablar con tus camaradas, quienes estuvieron primero en lo de Ñata y después fueron llevados al regimiento?
Después de 25 años, cuando comenzamos a buscarlo, comenzamos a crear grupos de WhatsApp y solemos como...
¿Se suelen encontrar después de ese tiempo? ¿Se encontraron en algún momento, Miguel?
Sí, solemos encontrarnos. El año pasado estuvimos 23 días manifestándonos en la Plaza de las Armas.
Sí, me acuerdo.
Y convocamos a todos los soldados y nos hemos encontrado por ahí. Y también a los oficiales que estaban al mando. Nos encontramos.
Miguel, ¿hoy cuántos años tenés vos?
47.
47 años. ¿Y estás casado, tenés familia o estás soltero nomás?
Sí, tengo familia. Tengo mi casita, tengo mi familia. Gracias a Dios. Hemos sido formados por gente que nos instruía en la época. En cuanto a la educación. Y estamos bien, así luchando, gracias a Dios.
Uh-huh. ¿En qué trabajas vos, Miguel?
Yo soy técnico en celulares. Vivo en la ciudad de Mandarias. En la década del 90 me vine al Alto Paraná de Central de Asunción.
¿Y te quedaste por Mandarias?
Después de salir del cuartel vine a quedarme, nunca más. Fui ya Asunción.
Desde aquel tiempo, Miguel, nunca más.
Nunca más.
Y cuando llega acá, 2 y 3 de febrero, ¿qué es lo primero que te viene a la mente, Miguel?
Rebobinar todo lo acontecido. Escuchar las autoridades hablar de democracia y siempre somos olvidados. Duele mucho. Duele mucho porque siempre somos olvidados, ignorados por él. Por cuántas autoridades han pasado en estos años y por fin nos están dando nuestro derecho. Después de estar reclamándole al Estado, Javier.
Miguel, un gusto hablar contigo y que nos cuentes parte de esta historia. El lado de la historia que a veces no queremos escuchar o muchas veces no conocemos.
Y agradecimiento a vos, Javier, y también a esos diputados que en muchas cosas nos han enseñado, porque yo de mi parte nunca fui dirigente ni de una comisión y hemos aprendido mucho con ellos. Nos enseñaron y nos escucharon, vieron que nuestros reclamos fueron justos y se están dando las cosas para los soldaditos del 89, Javier.
Uh-huh. Estamos atentos. Un abrazo, Miguel. Mucha fuerza.
Gracias a vos y a la emisora, la Radio La Unión.
Hasta pronto. Ahí estaba Miguel Silva, excombatiente del 89.